días, ¿qué tal? Gracias por madrugar con nosotros este sábado 9 de agosto en el que la ola de calor continuará pegando fuerte. Hoy 12 comunidades van a estar en alerta por altas temperaturas y en riesgo por posibles incendios forestales. En nada vamos a actualizar el estado de los fuegos que más preocupan ahora mismo, como el de Ávila, esta vez en San Bartolomé de Pinares y Navas del Marqués, o el de Aranjuez, en Madrid. Muchos vecinos hoy han tenido que pasar la noche fuera de sus casas por la proximidad de las llamas. Bueno, en cuanto al tiempo en sí, además del calor asfixiante, vamos a tener sol y estabilidad en la mayor parte del territorio, aunque sí que se pueden generar ciertas tormentas, sobre todo esta tarde en el Pirineo y en el sistema ibérico, incluso con rachas de viento que pueden llegar a ser fuertes. Sobre las temperaturas, sobre los incendios y sobre toda la actualidad te vamos a hablar hasta las 8:30. Todavía nos queda media hora de programa aquí en la mañana del fin de semana, pero empezamos ahora con Israel.
Para asegurar nuestra seguridad hay que sacar a Hamás de allí, permitir que la población sea libre y pasar a gobiernos civiles que no sean Hamás ni nadie que abogue por la destrucción de Israel. Queremos liberarnos y liberar al pueblo de Gaza del terrible terror de Hamás.
Bueno, pues así el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu anunciaba que su ejército va a tomar el control de la ciudad de Gaza. Un plan al que ya ha dado luz verde el gabinete de seguridad del gobierno y al que ya ha reaccionado prácticamente toda la comunidad internacional con críticas bastante duras. Un plan con el que tampoco está de acuerdo parte de la propia cúpula militar, así como los familiares de los rehenes y muchos ciudadanos que tras el anuncio de Netanyahu salían a las calles en señal de protesta por su decisión. Bueno, pues ajeno al rechazo de los ciudadanos, Israel ya ultima los detalles de su operativo para hacerse primero con el control de la ciudad de Gaza, donde ya se ha ordenado la evacuación de 800.000 personas, y más tarde con lo poco que le queda por tomar ya en el resto de la franja Netanyahu, que es alrededor del 25%. El primer ministro israelí insiste en que no quiere gobernar la franja, sino acabar entregándola a un gobierno civil. Bueno, hasta que eso ocurra, si es que ocurre, tienen que pasar muchas cosas y desgraciadamente vaticinamos que numerosas muertes. Lo cierto es que los detalles de esta toma de Gaza, dados por la oficina del primer ministro, tampoco han sido muchos, pero sí que los han resumido en 5 puntos. El desarme de Hamás, el regreso de todos los rehenes, vivos y muertos, la desmilitarización de la franja, el control de seguridad israelí y el establecimiento de una administración civil que no sea ni de Hamás ni de la autoridad palestina. De ahí lo de gobierno civil que decía Netanyahu. Pero claro, en una guerra siempre hay dos bandos. Y también tenemos que hablar de Hamás. ¿Qué podemos esperar por su parte? Elsa Cardoso es investigadora de estudios árabes del CSIC.
Claramente Hamás no tiene capacidad de respuesta. Y no estamos hablando de un ejército formado como el ejército israelí. Entonces estamos delante de un ejército estatal que tiene toda la maquinaria de guerra totalmente desarrollada.
Bueno, Hamás no tiene fuerza armamentística sobre el campo, podríamos decir, pero ya ha advertido de que esta decisión supone el sacrificio, han dicho, de los rehenes israelíes que todavía se encuentran en el enclave palestino. Y de ahí, como no, es lógico el rechazo de este plan por parte de miembros de la cúpula militar y, por supuesto, de los familiares, como Itzik Horn, padre de 2 de los rehenes secuestrados por los terroristas. Uno de ellos fue liberado, pero otro sigue en manos de Hamás. Hemos hablado con él en COPE.
El comandante en jefe del ejército advirtió de que los rehenes correrían peligro más del que ya corren, obviamente. Y nosotros los familiares estamos alterados, enojados, asustados. No solo por esto, ya venimos con una semana de las peliculitas que el Hamás se liberó, donde vimos a un rehén, ni siquiera se puede decir piel y hueso, simplemente huesos cavando su tumba. Si eso no es sadismo, ¿qué es sadismo?
Itzi, como el resto de la comunidad internacional, bueno, tiene claro que la toma del enclave no es la solución y que la solución pasa por un alto el fuego.
La única manera de arreglar lo que está pasando en Gaza es firmar el cese de la guerra o el alto el fuego y sacar a todos los rehenes de una vez.
Bueno, pues menos ambición, ¿no? Que tampoco vendría mal. Sobre el porqué de la actuación de Netanyahu, precisamente vamos a hablar en unos minutos con Antonio Alonso, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad San Pablo CEU. Vamos a analizar todo lo que puede suceder allí en la Franja de Gaza. Pero antes vamos con las reacciones internacionales. La más importante por histórica ha sido el embargo, la suspensión de la exportación de armas a Israel por parte de Alemania. Y el motivo de que esta sea una medida de peso muy importante pasa pues porque Alemania es el principal país europeo exportador de armamento allí a Israel. El propio canciller Friedrich Merz lo anunciaba. Por otra parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha pedido a Israel que reconsidere, así lo ha puesto en X, esta idea, y de forma individual, países como Francia, Reino Unido, Bélgica, Suiza, Arabia Saudí, Egipto, Turquía, entre otros, también han denunciado y advertido del peligro que corren así la vida de los gazatíes y rehenes. Aquí en España, era el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, el encargado de condenar esta ocupación militar. Además, desde la ONU han declarado que este plan contraviene la decisión de la Corte Internacional de Justicia por la que Israel debe, uno, poner fin a su ocupación lo antes posible, dos, la consecución de la solución de dos estados acordada y tercero, el derecho de los palestinos a la autodeterminación. Y toda la razón tienen desde Naciones Unidas. Pero es que a Netanyahu todo esto le va a dar igual, porque al fin y al cabo son palabras y las palabras caen en saco roto. Precisamente, Carlos Villandurán, antiguo miembro de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha pedido aquí en COPE que Israel detenga inmediatamente esta operación para controlar el enclave palestino. Y recuerda esto mismo, que la Corte Penal Internacional ya ha advertido de la ilegalidad de esta operación.
Y es muy consciente de lo que está haciendo. Esa idea de la construcción de la gran Israel, evidentemente, según ellos, pasa por erradicar de todo ese territorio entre el mar y el río Jordán a cualquier presencia palestina. O se van o los matan.
El resumen es que vamos a seguir muy atentos a todos los movimientos y decisiones de Benjamín Netanyahu, al que parece que no le importa mucho que siga aumentando la cifra de muertos en el enclave. Por ahora, cuando faltan dos meses para que se cumplan dos años de este conflicto, la cifra aportada por el Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por Hamas, ya supera los 60.000 fallecidos, de los cuales 18.000 serían niños. Son las 8 y 7, es una hora menos en Canarias. Soy Ana Huertas y te cuento más noticias con Xavi Lasso. Ya hay fecha para el encuentro entre Trump y Putin.
Esperada fecha. Ambos presidentes se reunirán en Alaska el próximo viernes 15 de agosto, la semana que viene. Lo ha confirmado el propio presidente norteamericano Trump en su red social, pero pocos detalles más ha dado. Asegura, eso sí, que en un futuro cercano sabremos más cosas. El objetivo, por supuesto, poner fin a la guerra de Ucrania tras más de 3 años de conflicto.
Extinguido el incendio en la mezquita catedral de Córdoba.
Gran actuación de los bomberos que tardaron menos de 2 horas en terminar con las llamas. El fuego aparentemente fue originado por un cortocircuito en una máquina de limpieza. Falta ver ahora hasta qué punto la estructura está dañada. Lo sabremos aparentemente en los próximos minutos / horas.
40 personas desalojadas en Aranjuez por otro incendio.
Sí, la proximidad de las llamas obligó a que los vecinos de la urbanización Val de las Casas se fueran de su domicilio. Eso sí, el fuego ya está controlado hasta ahora y también perimetrado, tras, según las autoridades, registrar un buen comportamiento esta última madrugada.
El excomisionado para la DANA, José María Ángel, estable y fuera de peligro tras un intento de suicidio.
Y ya ha sido dado de alta. José María Ángel dimitió hace unos días por presunta falsificación del título oficial que le permitió acceder al funcionariado. Él siempre ha mantenido la veracidad de sus estudios.
Y han encontrado 32 perros muertos por falta de alimentos en una finca en Azuaga, en Badajoz.
Sí, el dueño del terreno está siendo investigado. El Seprona localizó el lugar de casualidad mientras patrullaba. Los animales estaban abandonados desde el mes de junio y carecían de comida y de agua. Algunos de ellos estaban atados o en el interior de sus jaulas.
Y prisión provisional para el conductor que ha atropellado al cantautor y amigo del rey Felipe, Jaime Anglada.
El amigo del rey Felipe, tú lo has dicho, Ana. El joven de 20 años está acusado de omisión del deber de socorro, lesiones por imprudencia grave y conducción bajo la influencia de las bebidas alcohólicas, ya que su tasa de alcohol era de 0,60. El cantante mallorquín, Jaume Anglada, sigue ingresado en estado grave.
Porque si te pregunto a qué se dedican las organizaciones criminales, ¿qué me dices si te digo que una de las formas de financiación más apetecidas es el tráfico de basuras? Así como en invierno es al revés, que tienes que llevar unos trajes de noche que a veces son heladores. En verano, ¿qué hacen los señores?
Que se achicharran con la chaqueta.
A mí me gusta mucho este exceso de luz, me parece un derroche maravilloso.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Te saluda Cristina López Schlichting en nombre de todo este equipo.
Con Cristina López Schlichting.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
7, 16, 23, 41 y 42. Soles 1 y 4.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Oye, estoy en el súper del Corte Inglés, no veas qué ofertas. 3 sobres de loncheados ibéricos 50% raza ibérica Soto Albos salen a 15,25 euros y podemos combinarlos como queramos. Y llevaré champú que no queda y también tiene un 3x2. H&S, Pantene, Herbalessen, Sossi, Yol Spice. Aprovechamos, ¿no?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda web y app.
Para asegurar nuestra seguridad hay que sacar a Hamás de allí, permitir que la población sea libre y pasar a gobiernos civiles que no sean Hamás ni nadie que abogue por la destrucción de Israel. Queremos liberarnos y liberar al pueblo de Gaza del terrible terror de Hamás.
Pues esto decía el primer ministro Benjamín Netanyahu, que asegura que Israel pretende tomar el control total de Gaza. Eso sí, dice que no quieren gobernarla. Después de estas palabras, bueno, pues ha habido protestas. Miles de israelíes se concentraban frente a la oficina del primer ministro en Jerusalén, que fue sede de la reunión este pasado jueves por la noche, para protestar contra este plan de ocupación total de Netanyahu. Vamos a analizar esta situación. ¿Qué quiere decir esto de tomar el control pero no gobernarla? Con el profesor Antonio Alonso, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad San Pablo CEU. Profesor, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿qué quiere hacer Netanyahu en la franja, siendo claros?
Pues esa es una muy buena pregunta porque pues parecería, yo creo que desde el principio de la reacción que hubo contra los ataques terroristas del 7 de octubre, de hace ya 2 años prácticamente, yo creo que la intención era bastante clara de arrasar toda Gaza, dejarlo todo reducido a cenizas y bueno, lo que dijo Donald Trump, hacer de Gaza una riviera del Mediterráneo y bueno, ahí hacer un resort y coger el gas que está enfrente de las costas de Gaza. La verdad es que es un problema de difícil, muy difícil resolución que se viene enquistando en las últimas décadas. Y ya digo, no es fácil de resolver. Y bueno, pues se están intentando sacar, soluciones ingeniosas, ¿no? Para intentar afrontar ese tema.
Ya, porque, a ver, es que resulta difícil de creer, ¿no? Esto de vamos a controlarla, pero no a gobernarla. ¿Eso cómo es posible? Porque, claro, al fin y al cabo, no es que no tenga mucho sentido, sino que la gente, ¿no? No sí. Se puede creer que lo que vayan a hacer es, pues, lo que decíamos, ¿no? Reestructurarla, ponerla bonita y devolvérsela otra vez a los palestinos, por así decirlo, para que la gobierne, como él dijo, un gobierno civil, ¿no?
Sí, bueno, sí, como una especie de gobierno títere, ¿verdad?
Sí.
A día de hoy lo que no existe es el Estado palestino. Entonces, todo el territorio de Israel abarca desde la Franja de Gaza hasta la Cisjordania, pasando por el río Jordán y todo lo que conocemos como Israel. Pero ya digo, en realidad no existe a día de hoy Estado de Palestina, solo existe Estado de Israel. Y lo que tenemos ahora en Cisjordania es una autoridad nacional palestina con un gobierno palestino, pero insisto, a día de hoy solo existe Estado de Israel. Pues algo así, pero en Gaza. Y que en Gaza, en vez de estar Hamás, pues esté un gobierno más o menos decente. Pero eso es una suposición, porque vaya usted a saber lo que tiene Netanyahu dentro de la cabeza. De todas formas, es muy elocuente. Esas imágenes, que yo creo que la gente ya lo ha visto en vídeos, ¿no? Esos camiones cruzando por Gaza a toda velocidad, esos remolques sí. pasando por Gaza a toda velocidad, cargados de ayuda humanitaria, y encima de la ayuda humanitaria, personas con Kalashnikov, personas con rifles, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues eso es muy elocuente. ¿Eso qué quiere decir? Que una buena parte o una parte de la ayuda humanitaria que ha sido lanzada desde el aire por varios países, no solo por España, sino también por China o Emiratos Árabes, por ejemplo, también, bueno, pues han caído, no han ido a parar a manos de los palestinos, sino que ha sido secuestrada por los de Hamas. Yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta, y es una de las claves para entender a qué se refiere Netanyahu con eso, ¿no? Devolverle, en este caso, por ejemplo, la ayuda humanitaria a los palestinos es distinto a darle ayuda humanitaria a Hamas. Entonces, es como devolverle el gobierno a los palestinos en vez de devolverle el gobierno a Hamas.
Y hay una parte militar dentro del gobierno de Israel que no está de acuerdo con este plan que quiere llevar a cabo Netanyahu, o al menos hacerlo sí. de esta manera. ¿Qué dice esa parte de la cúpula militar?
Bueno, eso pertenece, digamos, a la idiosincrasia, a la cultura política de Israel. Y no digo solo de la cúpula militar o de la estructura del gobierno, sino de toda la civilización israelí en estos momentos, ¿no? Que es que siempre haya contestación, siempre, ¿eh? Siempre, por más que la postura oficial sea X, siempre habrá alguien enfrente que diga, no, la postura tiene que ser no X, yeah. ¿no? Entonces, siempre tiene que haber alguien que lleve la contraria, es la propia idiosincrasia, ¿no? Por ejemplo, a día de hoy se sabe, y hay manifestaciones multitudinarias, contra Netanyahu. Sí. Esto es de lo más normal en la vida del pueblo de Israel, ¿no? Del Estado de Israel. Y eso es normal. ¿Por qué? Porque siempre eso ayuda a, digamos, a destilar lo que va a ser la decisión final. Es decir, de manera que la persona que tome la decisión final la tome con todas las consecuencias, pero, digamos, con todas las bases y con todas las perspectivas estudiadas. De tal manera que luego nadie no pueda venir y decir en una comisión de investigación, pero es que usted nunca tuvo en cuenta esta otra parte, ta, 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 ta. Entonces, siempre se va a tener que estudiar todas las perspectivas precisamente para tomar la mejor decisión. Y al final tomar una decisión que puede resultar mejor o peor, pero, es decir, el resultado puede ser mejor o peor, pero se van a tener que tener en cuenta todas las perspectivas. Ya digo, esto no es nuevo, esto pertenece a la idiosincrasia del Estado de Israel, y no solo del gobierno, sino de todo el pueblo, es decir, de los ciudadanos, ¿no? De la cultura política de este país, y ya digo, es de lo más normal. Y bueno, la cuestión es si esa contestación dentro de la cúpula militar sube más grados, porque es cierto que el Estado no tiene una fácil solución, y cualquier movimiento puede parecer, ¿no?, que va a provocar un terremoto, y ese es el temor de esa cúpula militar. De todas formas, si me permites, en lo que se ha metido Netanyahu desde el 7 de octubre, eso ya no hay vuelta atrás. Yeah. Es decir, él cree que está comprando una paz para 20, 15, 20 años, pero yo, desde mi punto de vista, creo que lo que se está invirtiendo no es en la paz, sino en volver a ese tipo de terrorismo solitario. Tú imagínate, por ejemplo, un padre de familia que ha perdido a sus cuatro hijos y a su mujer yeah. en un bombardeo, que ha visto morir de hambre sus brazos a sus hijos, etcétera, etcétera. El día de mañana, cuando se llegue a una situación más o menos estable o pacífica, etcétera, él no va a decir, venga, va, me voy a Alemania y allí empiezo una nueva vida. Lo que va a decir es, dame un cuchillo que me voy a Tel Aviv. Ya. ¿No? Y entonces allí pues le clava el cuchillo a 3-4 personas, ¿no? Vamos a volver, esa es mi predicción, ¿no? Vamos a volver a un tipo de terrorismo más descontrolado, sí. más descabezado, o sea, menos organizado, porque no va a ser organizado por Hamas, más rudimentario, pero individualizado.
Una última cuestión, profesor. La ONU ha calificado de alarmantes esta intención, ¿no?, de Netanyahu, pero ¿Qué puede hacer la ONU? Porque, a ver, sí, sobre diplomacia vemos, ¿no? Claro. Cómo dicen, cómo sentencian, cómo, sí. Bueno, pone una orden de detención a través de la Corte Penal Internacional a Netanyahu, pero no pueden hacer nada.
Sí. Exactamente. Ahí, al final, como bien sabe todo el mundo, ¿verdad? Las organizaciones internacionales no son, digamos, la voz y el órgano de decisión de un gobierno mundial, sino que es la voz y el ámbito de negociación de los estados que forman parte de esa organización internacional, de tal manera que, yendo al caso de Naciones Unidas, una cosa es el secretario general, que tiene que andar, como se dice, templando gaitas, ¿verdad? Sí. Pues bueno, diciendo una declaración para un lado, otra declaración para otro, etcétera, etcétera. Otra cosa es la Asamblea General, donde los estados pueden manifestar, y ahí cada voto, cada país es un voto, puede manifestar su voluntad con mayor libertad, ¿no?, en torno a si están de acuerdo o no acerca de esa solución. Y luego está el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, aparte del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, ¿no? Entonces, en el Consejo de Seguridad, Estados Unidos tiene derecho de veto, ¿sí? De tal manera que en los últimos años, los únicos que han vetado resoluciones del Consejo de Seguridad han sido Rusia y China, pero en los últimos 2-3 años se les ha sumado Estados Unidos, y siempre por la misma cuestión, que es defender a ultranza al Estado de Israel. De tal manera que no va a salir del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que es el órgano más importante de la ONU, una resolución condenatoria o un tirón de orejas contra Netanyahu ni contra el Estado de Israel por lo que está sucediendo en Gaza. ¿Obedecen eso al propósito de la creación de Naciones Unidas? Pues, para bien o para mal, llevamos viendo por lo menos los últimos 5 años, hay gente que se remonta mucho más atrás, pero en los últimos 5 años podemos decir que la ONU no sirve para nada. O sirve para bien poco, o sirve pues para escenificar el fracaso de la comunidad internacional, pero sirve para poco más.
Profesor Antonio Alonso, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad San Pablo CEU. Gracias por estar en la mañana del fin de semana.
Gracias a vosotros. Gracias.
Y 22, 7 y 22 en Canarias. Vamos con más noticias. Donald Trump y Vladimir Putin se verán las caras este próximo viernes 15 de agosto. Así lo ha confirmado el presidente norteamericano. Un encuentro que se antoja clave para el futuro de la guerra en Ucrania, aunque de momento no hay ninguna garantía para que se detengan los combates. Corresponsal en Washington, David Alandete.
Ya hay lugar y fecha para la cumbre del año. Donald Trump anunció que su reunión con Vladimir Putin será el viernes 15 de agosto en Alaska, en lo que ambas partes califican como un encuentro decisivo para poner fin a la guerra de Ucrania tras más de 3 años. En la Casa Blanca, junto a los líderes de Armenia y Azerbaiyán, Trump dijo que se está muy cerca de un acuerdo y que tanto Putin como Zelensky quieren la paz, aunque persistan las diferencias sobre la participación del presidente ucraniano en cualquier negociación final. Los líderes quieren paz. El presidente Putin quiere paz. Y Zelensky quiere paz. El presidente Zelensky, sin embargo, debe asegurarse de que tiene todo lo que necesita, porque va a tener que firmar algo. Y creo que está trabajando duro para lograrlo. Trump confirmó aquí en la Casa Blanca que se estudian fórmulas de devolución y canje de territorios, y que el retraso en fijar la cita se debe a motivos de seguridad. La cumbre, la primera entre ambos desde el regreso de Trump a la presidencia, se cerró tras una visita a Moscú de su enviado especial, Steve Witkoff, y llega en medio de pérdidas recientes de Ucrania en el campo de batalla.
Y los incendios dan una tregua en Francia. El megaincendio que ha quemado más de 17.000 hectáreas está estabilizado, pero reconocen los bomberos que tardarán varios días en lograr su extinción. Los agricultores franceses piden ayuda para afrontar las pérdidas. Corresponsal en París, Asunción Serena.
El incendio que se desató el martes en el departamento de Lot y que sorprendió por su intensidad y velocidad de propagación sigue activo, aunque está fijado, y ayer no avanzó, pero siguen movilizados casi 1.000 bomberos porque temen que con la ola de calor que se instala este fin de semana en la mitad sur de Francia, el fuego se reavive, como ha comentado el prefecto del departamento, Christian Pouget. No vamos a poder declarar apagado el fuego antes de que pasen varios días, porque es un fuego muy extendido y hay muchos puntos calientes. Tendremos que seguir muy vigilantes y con la canícula que llega puede que el fuego se reavive, así que el dispositivo seguirá presente al menos durante todo el fin de semana. Eso sí, todas las carreteras departamentales se han quedado reabiertas y los vecinos que habían sido evacuados y cuyas viviendas no han resultado dañadas han podido regresar a sus casas.
Y hoy se cumplen 80 años del lanzamiento de la bomba atómica sobre Nagasaki. Silvia Martínez.
Hace 8 décadas, los pilotos del avión militar estadounidense Boxstar lanzaron la bomba atómica llamada Fat Man sobre la ciudad japonesa. Estalló a 500 metros de altura, solo 3 días después de la destrucción de Hiroshima. En Nagasaki vive desde hace 25 años el padre Renzo de Luca, misionero jesuita. Aunque Nagasaki e Hiroshima se han recuperado hoy y son ciudades modernas, el recuerdo de lo que ocurrió se ha afrontado de formas muy diferentes.
Lo que dicen es la ira de Hiroshima y el perdón de Nagasaki, ¿no? Es que se ha recuperado espiritualmente mucho más que Hiroshima. Se siente en el ambiente, cómo la gente habla.
Este sábado, en un acto en el Parque de la Paz de Nagasaki, se añadirán los nombres de los últimos fallecidos entre los Ibakusha, los supervivientes de la bomba, al listado oficial de víctimas dentro de una caja que custodia las identidades de todos los muertos por el bombardeo del 9 de agosto de 1945.
Continúas en COPE, te quedas escuchando Agropopular.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en tus acompañantes perfectos para este verano. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán los reyes de tu mesa en los planes con los tuyos. No lo dudes, maría tus mejores momentos con Bodegas Cepa 21. Elegancia, finura y pura calidad.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorro rico, 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 aprovecha estas ofertas.
Ahora el Lidl helado de fresa o cola en formato ahorro por 2,49. Ahorras un 18%. Y con Lidl Plus melón piel de sapo por 0,69 el kilo, ahorras un 27%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Este verano voy al campamento digital, ¿eh?
¡Campamento digital!
Sí, voy a aprender lo último en tecnología. ¡Y es gratis!
Fundación Fiebre Voluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. Última semana para apuntarles este verano, con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Sus ojos, su magnetismo.
No pueden doblegarme con un bastón, no, señor.
¿Y su talento como actor?
¡Yo soy capaz de desafiar hasta la propia naturaleza!
Hicieron de él uno de los más grandes.
¿No le tienes miedo a nada?
El golpe.
¿No está cansado de perder, Lonegan?
Y la leyenda del indomable.
Un hombre debe seguir su propio camino.
2 de Paul Newman.
Merece la pena, ¿no crees?
El sábado a las 3:15 de la tarde, en 13.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore. Sí, sí, donde vive Miércoles Adams.
Claro, tipo directo, por eso si quieres asegurar tu monovolumen, tu dúplex, tu pastor alemán...
O tu coche gótico, tu casa encantada, tu licántropo.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente.
En vacaciones tenemos mucho más tiempo. Tiempo para hacer escapadas, para hacer deporte y también para hacer hogar. Por eso en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento en cientos de productos para hacer esa mejora que quieres. Pintar el salón, poner unas estanterías...